Herrera en COPE.
Estar informado.
Rumors spreading round, and that takes the town. About to check outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.
Fue escrita por Billy Gibbons, Dusty Hill y Frank Beard. Es un clasicazo del rock. La inspiración está en los lugares más peculiares, porque esta habla del Chicken Ranch. Es un burdel ubicado en las afueras de la ciudad de La Grange, en Texas. Abrió en 1905, funcionó hasta 1973 y algunos de sus clientes eran los militares de las bases cercanas de la zona. Lo indignante del asunto era que una de esas bases facilitaba un helicóptero para que los soldados pudieran acudir. Ahora el Chicken Ranch es un edificio abandonado. Quienes no abandonan son los que suenan, los ZZ Top, que a principios de este mes ya reanudaban sus conciertos a pesar de la muerte de su bajista, ya lo saben, Dusty Hill. Su puesto lo está asumiendo ahora mismo Elwood Francis, es el técnico de guitarra que ha trabajado con ZZ Top durante más de dos décadas para que el sonido siga sonando al mejor rock de Texas.
Strong again, lift my head.
Son las 11:13, 10 y 13 minutos en las Islas Canarias. Había elegido esta canción de Michael Kiwanuka, se llama Home Again, habla de volver a casa, ¿no? De cuando estás deseando volver a casa, donde es tu lugar. Y la había elegido para hablarles de la historia de Noa Igón, se lo había adelantado antes, porque es una mujer que dice que vive más de lo que puede, que sueña aún como una niña y que sobrevive a golpe de gotero. Es una historia que les quería contar porque con solo 23 años su mérito es estar cansada y seguir luchando. Y es que la vida de Noa Igón es una montaña rusa. porque tiene 7 enfermedades raras, porque no sabe cómo se va a levantar al día siguiente y porque eso que nos temíamos ha pasado. Anoche, pues tuvo una mala noche. Entonces, pues ella no puede ahora hacer una entrevista, a pesar de que la sonrisa les aseguro que le inunda en su día a día. Lo de volver a casa es porque ella pasa muchísimo tiempo en el Hospital de la Fe de Valencia. Ahí es donde, bueno, pues día sí, día también, pues ella tiene que ingresar porque tiene 7 enfermedades raras, ya les digo. Tiene el síndrome de Ehlers-Danlos, el de Wilkie, el del cascanueces, el de la vena cava inferior, el de Maitarner, el de Ranot, gastroparesia, en fin. Son patologías que se pueden imaginar cómo es el día a día de Noa Aigón. Como les digo, teníamos muchas ganas de hablar con ella, pero bueno, no ha pasado buena noche y lo justo es que descanse. Que descanse y que pueda volver a casa. Y quizá pronto también pueda volver aquí, a la radio, y contarnos su historia. One day I know I feel home again. Born again, born again. One day I know I feel strong again. I lift my head. Many times I've been told all this talk will make you cold. So I'll close my eyes. Pues la canción también dice moving on, es decir, que habrá que superarlo e irnos a otra cosa. Una cosa que yo también estaba esperando con muchas ganas en este programa, que viniera Marcote. ¿Cómo me gusta esta música, Marcote? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues...
¿Estás en solitud?
Estamos, pues así, de Rodríguez, estamos.
¡Ah! Cómo me gusta el término.
Me han dejado... Sí, ¿verdad? Me han dejado sola. Te parecerá bonito. Luego
no,
hay que decirle
acompaño.
Algo, ¿eh? Hay que decirle algo a Alberto. Pero y efectivamente ahora. No estoy sola porque estás tú. Así
claro.
Que para hablarnos de música... De Música Ligera es el podcast que presenta Marcote y la verdad es que es un podcast que a mí me sirve para descubrir cosas, porque reconozco que la mayor parte de la música que me traes muchas veces, oye, pues yo no la investigo, no la experimento.
Ese es el leitmotiv del podcast. Yo lo que pretendo, o pretendía, o pretenderé, porque empezamos esta semana o la que viene, según me apetezca, porque esto ya sabes cómo son los podcasts, ¿eh? Son muy ad libitum. Lo que le apetezca hacer al que lo hace, pues se hace y punto. Y cuando se apetezca.
Claro, bueno, tú eres tu propio jefe, entonces...
Efectivamente. Bueno, sí, pero no. Bueno, sí. El caso, que ahí pongo música muy variadita, muy tal, muy para muy nueva. Lo que pongo en el podcast es casi todo nuevo y para que la gente descubra nueva música, que no te puedes quedar anclado en lo que ya conoces, ¿no?
Claro.
Hay que enriquecer.
Porque yo he puesto hace un rato ZZ Top, que claro. Es lo cómodo para mí, ¿sabes? Porque es lo conocido y lo que me gusta. Entonces, no...
Pero lo que te vengo a traer hoy es una cosa que me ha picado un poco la curiosidad. He estado viendo un documental del que luego te hablaré lo del falsete. Tú, que usas mucho la voz, que eres cantante, ¿tú trabajas el falsete?
Yo trabajo el falsete, pero se me da un poco mal porque el cambio ese me quedo un poco como sin voz con el falsete.
Claro, es que por lo visto hay que poner las cuerdas vocales en un sitio determinado para que te suene la voz con registros como más altos, ¿no? Más así, más atiplar la voz, ¿no?
Yo soy más de quedarme afónica en las notas altas, que queda como más rockero, ¿sabes?
Ah, claro. más rasgar la voz,
rasgado,
¿no?
Más rasgado, tal. Y dice, ay, no llega la pobre. No, es que tiene voz de rock, ¿sabes?
Y entonces está buscando grandes falsetes de la historia de la música.
Sí.
El primero que os traigo es el de los Bee Gees, por supuesto, este que suena a este.
Oh,
Parece que, es, que les aprieta un poco como el pantalón, ¿no? Es que lo llevaban muy prieto. En la época esta de la música disco se llevaba el pantalón muy ceñido y parece que les aprieta por la zona un poco genital y por eso alcanzan esos registros tan altos.
Pero además a todos, ¿eh? O sea, porque si me dices que es uno de ellos, no, no, todos, todos.
No, no todos, pero vamos
a muerte con el falsete.
Es un recurso que usaron, ya te digo, en muchas de sus canciones, pero no, no en todas. Los hermanos Gibbs, que es el documental que te decía, hay un documental que no tratamos la primera vez que hablamos, que se llama How Can You Mend a Broken Heart, que es un documental que habla de la historia de los Beatles, que la gente solo conoce su etapa disco, estamos escuchando del Fiebre Sábado Noche y esas cosas, y tienen mucho más que rascar. Lo que pasa que ya te digo que es un grupo que sí que usó mucho el falsete, lo trabajó bastante, lo usan como recurso y les funciona muy bien. Y ya te digo, el falsete que es un recurso que viene de la antigüedad, la primera vez que se hacía música en las iglesias, que no dejaban entrar a mujeres, y usaban la gente le cortaban los ¿cómo se llaman? Los fascículos.
Sí, 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 fascículos, las entregas,
entregas para que llegaran más alto. No sé qué tiene que ver, no, como no soy médico, mira, si estuviera Herrera Padre,
claro, que nos podría
nos diría
aclarar algo.
¿Qué relación tiene que te corten ahí para poder llegar más alto con la voz, ¿no?
Oye, yo no he escuchado a los Foo Fighters cuando versionaron a los Bee Gees.
Bueno, un espectáculo.
¿Tú
también
lo viste?
Te quería hablar. No, han hecho un disco de versiones.
Sí.
Bueno, es un disco en el que incluyen versiones del Fiebre de Sábado Noche de los Bee Gees tocadas en modo rock, pero respetando el formato disco habitual. Es increíble la gente que lo escuche. Los Foo Fighters se llaman, se cambian el nombre, se hacen llamar DGs.
DGs, ay, qué bueno. Qué bueno. Oye, Dave Grohl, convertirse en el rey del falsete, no me lo estoy imaginando.
Lo tengo que escuchar. Trabaja muchas, es muy buen batería, lo sabes, porque es la batería de Nirvana y usa muchos registros. Es un genio, para mí es un genio. Más falsetes famosos de toda la historia de la música, esto se lo trabajaron bastante en los 80, son los Comunards. Ojo que se atipla aquí. Bueno, este que suena es los Comunards, la voz de Jimmy Somerville, que ya venía trabajando bastante el falsete en su anterior banda, en Bronski Beat, y se juntó con, una vez separada, o se fue de la banda, yo creo, de los Bronski Beat, y se juntó con Richard Cole y montaron los Comunards, que fue una auténtica revolución en los años 80, pues por eso, por hacer sobre todo versiones, porque eso es una versión de un tema de Harold Melvin and the Blue Notes, que a su vez revisitó luego Thelma Houston en modo más disco, y de ahí cogieron estos la esencia y se marcaron esta pedazo de versión acá, en la que atipla la voz. Aquí sí, los Comunards sí que lo usan, yo creo, en casi todas las canciones, porque ya te digo, Jimmy Somerville solo canta en falsete ahí.
Sí, a mí me parece como que se pierde un poco la fuerza. Cuando haces un falsete es un poco un recurso para cuando no llegas, pues oye, salvar el trocito. Pero el decidir en cantar en falsete todo el tiempo, bueno, a mí vocalmente me parece que pierde un poco fuerza, pero efectivamente, si te has hecho famoso con eso...
Claro, yo creo que Jimmy Somerville lo usa más como seña de identidad.
Exactamente.
O sea, tú, si escuchas a Jimmy Somerville cantar el falsete, o sea, si tú escuchas este falsete, ya sabes que estás escuchando a Jimmy Somerville, y de hecho, en proyectos en solitario que ha tenido después, lo ha seguido usando, y es como la marca de la casa. No como, por ejemplo, el siguiente que te voy a poner, que sí que lo usa como recurso en canciones muy, muy específicas, sobre todo en este temazo, Kiss Prince. ¡Ojo! Chido Bordas. Y ya sabes, mira, estaba yo callado, digo, a ver si se arranca.
Es que estoy siempre como contenida. Digo, no, no cante, no hagas lo típico, no, que ya lo hace el jefe.
aquí te tiro un poco del gallumbo, de la braga en este caso, para que tú te arranques, porque me he callado para que tú te arranques.
Pues sí, no, pues yo estaría todo el día cantando, que te lo diga la gente que me conoce. Yo,
me da un poco de reparo decir que esto es un clásico, porque ya significa que no me estoy haciendo nada. Un poco viejuno. Porque claro, este temazo, este temón absoluto
temón
de Prince, es de cuando yo era un poco puber, y claro, y decir que esto es un clásico significa que estoy un poco viejales ya.
Bueno, pero nosotros cuando por ejemplo en la banda que tengo yo, Logan Music Band, por si lo quieren en Instagram,
cuñita,
yo
ya
la cuñita aquí, sí. Realmente hacemos el Purple Rain y siempre decimos, es un poco clásico, me estoy empezando a cansar un poquito de hacerla siempre para terminar un concierto, pero es que funciona muy bien. Es no, que Prince es, funciona muy bien.
Es bien decir que Prince es el pequeño genio de Minneapolis, que está muy bien tirado el nombre porque el tío no levantaba una cuarta del suelo, era muy, muy, muy bajito, y lo de genio, pues no hay más que escuchar cualquiera de sus temas, de cualquiera de sus épocas, las excentricidades que le han rodeado siempre, aquella vez que dijo que ya no se llamaba más Prince y cambiaba su nombre por un símbolo, que es impronunciable, que era un símbolo escrito, pero que él se quería llamar así por sus santas narices, y de este tema, que ya te digo, es un clásico. Yo me acuerdo de la escena, te acordarás, y los oyentes seguro, de la escena de Julia Roberts en la bañera cantando este tema,
sí.
Haciendo falsete también,
claro.
Es espectacular, un clasicazo.
No, es que yo no sé si te pasa, pero cuando tú cantas Prince ya no puedes cantarlo bien, tienes que cantar en falsete.
No, escúchame una cosa, que yo cantar no canto.
Tú cantar
yo,
no.
Cuando voy al bingo, alguno y muy de vez en cuando. No, ya. El resto no lo canto.
¿Has escuchado el álbum póstumo de Prince que ha salido hace poquito, el Welcome to
Un
America?
Un espectáculo. Si es que cualquier cosa que trinques de Prince, cualquier cosa, es imposible que digas no me gusta la música si tú no te pones Prince y si no se te mueve algo por dentro. Es increíble. Más falsetes. Este, usado como recurso dentro de una gran armonía vocal, la que siempre usan los Beach Boys. ¿Ves? A mí no me sale el falsete, me sale más el contrario, el agravar mucho la voz y hacer como si fuera un oso así cavernario. Eso me sale mucho mejor que el falsete.
Oye, pero bien traído, porque yo me enteré muy tarde de que decía, o sea, que realmente el nombre es Bárbara, la canción.
Bárbara
Ana, ¿no?
Es una contracción, ¿no? ¿Cómo se llama? Una apócope, cuando dices, por ejemplo, Jolagrán. Jolagrán es una apócope de... son recursos estilísticos que usa la gente para cortar palabras. Barbarian, pues es un temazo de los Beach Boys. Ya te digo, una armonía vocal increíble, como la que usan en prácticamente todas sus canciones. En estas se basan muchísimo en el falsete. Y bueno, es que los Beatles, que hablamos mucho, que a Alberto le gusta mucho, y supongo que a ti también,
sí,
y
a mí también,
también.
Sí.
Reconocen que muchas de las armonías vocales beben mucho de los Beach Boys. O sea, es una banda que gente joven que nos esté escuchando lo mismo no conoce o conoce poco, pues ahí se las ofrecemos. ¿Ves? No solo en De Música Ligera ponemos música nueva para que los viejunos la conozcan, sino al revés. Ahora ponemos música vieja para que la gente joven... Eso, viejuna, sí, de nuestra época, ¿no?
Yo lo que pasa es que, ¿qué hacer cuando uno te dice no sé quiénes son los Beach Boys? O sea...
Primero darle un bofetón muy severo,
¿sí?
para que como que se venga arriba, y luego ponerle, por ejemplo, temas como este Barbarén. Y te decía que la gente joven también conoce el falsete y lo está trabajando, porque hay artistas nuevos, artistas que están saliendo ahora, como este que te voy a poner ahora, que se llama Sen Senra, este... nombre que salía a reducir el otro día cuando os ponía a la novedad Escarmiña y hablaba de la nueva movida gallega, pues
sí.
Sen Senra es un artista, es un solista que lleva un par de años o tres años en esto de la música y que ha revolucionado el panorama. La gente joven lo adora, tiene temazos increíbles como este Sublime, que hace honor el nombre a la canción, y que usa en este tema, sobre todo, y en alguno que otro más, el falsete también. Y ya te digo, para que veas que la gente joven también se basa en técnicas viejunas, ¿no?
Y sin usar el vocoder ese, que muchas veces las voces dicen, ¡qué voz más rara! No, que se ha puesto una maquinita que le está cambiando la voz.
Bueno, es un poco lo que hablábamos antes con Jimmy Somerville. Hay gente que usa el vocoder, incluso el autotune, como marca de la casa, ¿no? No para modificar su voz y que suene mejor, sino como marca de la casa, porque marca un sonido muy específico en la voz que es como tu seña de identidad, ¿no? Hay gente que lo usa pues para camuflar cagadas vocales, por así decirlo, pero hay gente que lo usa como recurso, y ahí sí que me parece que tanto el vocoder como el autotune están muy, muy, muy bien usados. Y tenía pensado terminar con algo también de falsete, pero algo mucho más racial como esto.
Que me arranco.
Uy, ya sabía yo.
Aquí hay tres opciones.
Bueno, este es una berraquez de tema de los Tokens, que no es suyo, que es un... Tú, yo sigo hablando y tú canta por debajo, sin problema.
Soy muy educada. Yo...
Sí, sí,
no.
Sin ningún problema.
Adelante, adelante.
Es un disco, ya te digo, es un tema de los Tokens, que es, está basado en una canción africana que se llama Mbube. Y eso, yo creo que en la música africana usan mucho el falsete como recurso para darle distintas tonalidades a la voz y hacer armonías vocales también, como hablábamos de los Beach Boys, y la verdad es que les queda muy fino, ¿no?
Yo alucino con el gospel africano,
claro,
las formaciones ahí. Que son maravilla pura lo que hacen con las voces, lo que tú dices, los falsetes, eso sí que es técnica, eso no es un recurso, eso es técnica.
No, y eso no va en Playboy, va en directo todo. Porque eso, ya te digo, allí en las tribus no tienen grabadora ni cosa de esa. Luego ha llegado gente, allí han llegado gente blanca y ha dicho, a ver, vamos a grabar esto porque esto tiene muchas posibilidades.
Yo no he estado nunca en África, pero sé que el recurso de la música allí está 24 horas. El que no baila, canta, y el que no canta, pues en realidad disfruta muchísimo cuando suena algún acorde o alguna voz. O sea que es una maravilla.
Claro, porque lo tienen muy metido en su modo de vida. La música la usan para todo, para trabajar, para... Están todo el rato cantando y lo usan incluso para comunicarse.
Sí. ¿De música ligera? ¿Para cuándo entonces me has dicho? Tú que eres el jefe y que decides.
Espero
un poco.
Espero que si tengo tiempo esta semana esté preparado el primer episodio... Joder, cómo me mola decir eso, como si fuera una serie. El primer episodio de esta nueva temporada de música ligera.
Para de la temporada gocéis. Número...
Ya quinta, no. Creo.
¿Quinta temporada de música sí. ligera? Madre sí, mía. Sí, sí. No. O sea, es que todos los que están escuchando ahora mismo Herrera en Cope, les emplazo a escuchar ese podcast de música ligera. Y Marcote al frente con buena música, con un conocimiento y con un sentido del gusto que me encanta. Así que, Marcote, muchas gracias.
Oye, que me vas a hacer llorar. Te quiero mucho, ¿eh?
Es que soy una moñas. Y ahora Tony me va a hablar de Línea Directa.
¿Tienes coche? ¿Tienes moto? ¿Tienes los 15 puntos? Pues cámbiate a Línea Directa y hazlo ya. ¿Por qué podrías escuchar lo de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú? Que no queremos eso, queremos que te cambies a Línea Directa, que te ofrece algo increíble. Contrata tu seguro de coche o moto con ellos y te bajan hasta 100 euros en tu seguro. Ya sabes, si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? 917-700-700, 917-700-700. Consúltalo en lineadirecta.com.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino.
Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible?
Varifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Varifin, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir. No dejes que una imprudencia estropee el verano más esperado. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
A Carrefour y a la vuelta nos une la confianza. Contamos con un equipo de más de 54.000 empleados que tienen un compromiso firme con cada cliente, siempre dispuestos a ayudar en todo lo que necesiten. Por eso, Carrefour es el patrocinador principal de la vuelta.
Hola, es la tercera vez que llamo porque he pedido una grúa que no llega.
Vaya forma de empezar un viaje. ¿Con quién tienes el seguro?
Pues con el más barato.
Pues yo lo tengo con Verti y puedo pedir la grúa desde el móvil solo con apretar un botón.
¿Y cuánto pagas?
Solo 180 euros al año y además puedo pagarlo en las veces que quiera.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Después de la noche viene el día, efectivamente, y toca poner las calles.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Les ayuda a poner las calles uno de los artistas más carismáticos de la historia de la música española, el de los últimos 35 años. Me refiero al gran Rafa Sánchez, que emprende su carrera en solitario.
Buenos días, Pulpo.
Estoy acabando con tu vida con estos madrugones que te estoy haciendo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Raúl, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Entonces dices que estás haciendo el qué.
Válvulas de gas.
Madre mía, y a esta hora...
De lunes a sábados, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo. Herrera en COPE.
Estar informado. Son las 11:36, 10:36 en las Islas Canarias y vivimos en un mundo que es a veces muy bonito y otra vez es bastante, bastante feo, porque bueno, pues no son todo buenas personas lo que reluce y cosas que ocurren que parecen de película pero no lo son. Por eso Nacho Abad es el mejor narrando los sucesos de nuestro país. Nacho, muy buenos días.
Muy buenos días, Bárbara. Y hoy te voy a hacer un cambio de guión de última hora porque me ha entrado una noticia que van a conocer en primer lugar los oyentes de COPE. Tiene que ver con José Luis Moreno, si te parece, Bárbara.
Sí, claro que sí.
Fíjate, todo el mundo sabe que José Luis Moreno está siendo investigado por la Audiencia Nacional por un delito de estafa, que es el más gordo que pesa sobre él. Entre las personas que le han denunciado está un empresario, el señor Roemers, argentino, que le acusa de haberle estafado 35 millones de euros porque no ha realizado una serie que en principio se habían comprometido a hacer él con la inversión de este empresario argentino. Pero fíjate, tengo la respuesta oficial de José Luis Moreno, que nadie conoce, a lo que ha sucedido. El señor José Luis Moreno niega absolutamente haber estafado a la empresa de argentino y dice que a día de hoy la serie, esa famosa serie que tenía que grabar, se encuentra avanzada y que se han rodado más de 2.000 minutos, 1.500 útiles aproximadamente. Esto supondría, Bárbara, unos 35 capítulos de 45 minutos de duración cada uno. Lo más interesante es que aporta estos 1.500 minutos de la serie, los aporta a la Audiencia Nacional y le dice al juez instructor, oiga, señoría, declare usted el secreto parcial, porque claro, esta serie de televisión tan importante que estoy grabando no ha sido vendida todavía y por tanto me gustaría que no se hiciese pública. Dice él que los minutos de la serie, insisto, estamos hablando ya de 35 capítulos según José Luis Moreno, están pendientes de que se incluyan flashbacks y efectos especiales, pero pide, insisto, el secreto de las actuaciones para que no se desvelen. El valor de lo grabado, según él, a enero de 2021, es decir, los minutos útiles que os estoy desvelando en COPE, se han cuantificado, según dice Moreno, en 200 millones de euros. Wow. El valor de la producción excede, por tanto, según dice Moreno, los 35 millones de euros que le ha dado el empresario, el señor Roemers. Y es más, fíjate lo que dice. Dice que el señor Roemers designó a un perito para valorar lo que valía esta serie, la serie Glow and Darkness, ¿vale? Y esta, que es como Resplandor y Oscuridad en español. Y dice que esta serie, al valorarla el perito, que fue incluso a los estudios de La Moraleja para verla el perito del señor Rommels, dijo que el volumen de producción visto y analizado es proporcional a la inversión realizada. Es más, dice el informe de el denunciante, todo el elenco protagonístico es de un nivel superlativo respecto a la construcción de sus personajes y habla de interpretaciones de Joan Collins, Jane Seymour, Denise Richards y otros tantos actores. Dice, el alto nivel de los aspectos técnicos, luz, cámara, sonido, casting, encuadres, edición y producción en general, que confluyen en excelentes puestas en escena. Pero además dice, mira, no solo es el perito del señor que me está denunciando, dice Moreno, sino mi propio perito, que es un perito de la Universidad Complutense y otro de la Universidad San Pablo CEU, dice que el importe de lo que yo he grabado en la serie, de momento, se tasa en 225,9 millones de euros, cantidad que supondría multiplicar por casi 7 veces el importe desembolsado por el empresario argentino, señor Roemers. Fíjate que ahora vienen las acusaciones. Dice Moreno que el señor Roemers, a pesar de haber denunciado a José Luis Moreno, intentó aumentar su participación dentro de la serie. En la serie tenían una empresa, el señor Roemers y José Luis Moreno. Roemers tenía un 60,87% de la empresa y Moreno el 39% restante. Bueno, pues dice que en abril del 2021 intentó comprar 150 acciones, que son muchas acciones dentro de la empresa, y que además de querer comprar 150 acciones, una vez denunciado por estafa, le ha presionado para que le venda 384. Es decir, que ha querido, a pesar de que en teoría sería un negocio ruinoso, comprar más acciones de la empresa. Esta es la principal línea de defensa que os desvelo por primera vez en COPE respecto a lo que dice José Luis Moreno, que hasta ahora no se había pronunciado sobre las acusaciones de estafa, Bárbara.
Pues esa es la última hora sobre José Luis Moreno que nos trae Nacho Abad esta mañana en Herrera en COPE. Pero también hay otras noticias. Se acordarán ustedes del caso de las pequeñas Ana y Olivia, que desaparecieron en Tenerife a finales de abril. Luego se supo, bueno, pues el trágico final. Es un caso que nos tuvo en vilo, nos conmocionó a todos. Ahora mismo la Policía Nacional está investigando un caso similar, Nacho.
Sí, mira, fija, estamos hablando de un matrimonio que estuvieron casados entre el 2009 y el 2013, se separan en el 13. Según la sentencia por violencia física de él hacia su esposa y por la falta de empatía con su hijo mayor. Entonces le dan la custodia a la madre y solo le conceden los fines de semana alternos al padre. En un determinado momento al padre le cazan, viven en Alemania, y le cazan falsificando la firma de su mujer para poder sacar a los niños del país, que tienen 10 y 11 años. Ella está viviendo en un lugar escondido y tiene que entregar al padre en un punto de encuentro para que no localice su lugar de residencia habitual. Bueno, la cuestión es que se los intentó llevar con firma falsificada y no lo consiguió. Finalmente lo consiguió el pasado mes de enero. Se fugó de Alemania con los dos menores de 10 y 11 años, un niño y una niña. Bueno, la madre desesperada denuncia a la policía alemana, pero vete tú a saber por qué, no pasa nada. Mientras que este hombre está huido del país, ella consigue, ya llama al hombre, le llama a su exmarido, le llama, y finalmente le coge alguna vez el teléfono y consigue hablar con los niños a través de manos libres, para que el padre controle lo que dicen los niños y lo que pregunta la mujer.
Claro.
La cuestión es que en un determinado momento la niña, que es muy lista, le consigue mandar un mensaje a una amiga suya y le dice, mira, estoy en una isla en la que se habla español, pero claro, Baleares, Canarias, la madre no consigue determinar en qué isla están sus hijos. Pero el padre se pone nervioso en una de las conversaciones que mantiene con la madre y le acaba revelando que está en Tenerife. ¿Qué hace la madre? Pues inmediatamente coge un vuelo, se planta en Tenerife y empieza a empapelar la isla con carteles de los niños. La primera llamada que recibe es de Joaquín Amils, presidente de SOS Desaparecidos, que se ha convertido en un ángel para ella, que es la primera persona que le hace caso y que decide apostar por ayudarla en España y por facilitarle la labor. Denuncian ante Policía Nacional y en una de estas, cuando el señor, el padre, el huido, el secuestrador de los dos menores, empieza a ver carteles de sus hijos en Tenerife, se pone muy nervioso y llama desde un teléfono español a la madre para decirle textualmente que si denuncia ante la policía va a matar a los niños, la va a matar a ella y va a matar a toda su familia.
Madre.
Fíjate cómo está la cuestión. La cuestión es que ahora mismo tenemos a un señor, en teoría, en Tenerife, con un secuestro internacional de dos menores de 11 y 10 años, que se niega a devolverlos y con una amenaza de muerte sobre los menores. Claro, me pierdo un poco a veces porque, y te lo confieso, si tenemos un teléfono español que podemos geolocalizar en Tenerife para localizarlo y tenemos un teléfono alemán que podemos geolocalizar en Tenerife, yo entiendo que la detención tendría que ser cuestión de horas. Pero bueno, todo esto tiene que pasar a un juzgado de instrucción, que el juzgado de instrucción permita a la policía geolocalizar y posicionar el teléfono. Y mientras tanto, en estas estamos. Yo simplemente espero que al final no tengamos el mismo caso que el de Ana y Olivia y el de su madre Beatriz, que fíjate que la madre lo denunció inmediatamente y aún así no se pudo hacer nada para salvar las vidas de Ana y Olivia. En este caso estamos hablando, no os lo había dicho hasta ahora, pero estamos hablando de un matrimonio albanés residente en Alemania, pero lo cierto es que este secuestro parental ha terminado en Tenerife, en un lugar de España.
Es tremendo porque el sufrimiento para esas madres es tremendo, ¿no? Lo de Ana y Olivia desgraciadamente sucedió muy rápido. Que no sé si es mejor o peor. En este caso estamos hablando de algo que sucedió, esto
en enero.
Se remonta al 17 de enero.
Sí, lo que pasa es que, claro, ella no sabía dónde estaban y como no sabía dónde estaban desde el secuestro, cuando ha averiguado, que lo averiguó la semana pasada, dónde estaban, inmediatamente vino a Tenerife y puso denuncia en Policía Nacional. Por eso se ha tardado tantísimo, porque ella puso denuncia en Alemania. Tampoco termino de entender cómo los alemanes no han geolocalizado el teléfono en España para poder pedir una orden de busca y captura de este individuo en nuestro país. Pero bueno, hay veces que los asuntos policiales funcionan así, cuando hay países entre medias, juzgados de instrucción en Alemania, juzgados en España. Y es cierto, lo de Ana y Olivia ocurrió con muchísima rapidez en nuestro país, pero ahora que tenemos las herramientas, conocemos la denuncia y una sentencia de separación, se reconocen los malos tratos en esa sentencia de separación de el hombre a la mujer, se reconoce que hay poca empatía hacia los niños y se reconoce que se ha llevado ilegalmente alguna sustracción internacional de menores. Espero que la policía española y el juzgado de instrucción que le corresponde se ponga las pilas y detengan a este señor de inmediato y devuelvan a los niños de 18 años a su madre.
Aquí lo único bueno es que ya tienen el apoyo de SOS Desaparecidos con Joaquín Amils al frente y que si ustedes ven cualquier cosa, a Cristian Tosca, a Mantia Tosca, ¿no? Un niño de 11 años,
esos son los nombres, sí.
Una niña de 10 años, pues que llamen a los teléfonos que pone a disposición SOS Desaparecidos por si ven algo, oye, porque al final estas cosas muchas veces es porque los propios ciudadanos sospechamos y vemos cosas. Así que nada, Nacho, muchas gracias por traernos este caso tan parecido a los de Ana y Olivia. Y bueno, y gracias por la ayuda que seguramente está suponiendo ahora para esa madre.
Nada, Bárbara, yo encantado. Ojalá sirva para que se resuelva cuanto antes el caso.
Muchas gracias.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir,
Esto estaba sonando hace 10 años cuando se estaba viviendo esa Jornada Mundial de la Juventud, la JMJ en Madrid. Ya saben que estaba cumpliendo su 10º aniversario. Y en 13 están haciendo algo muy especial y muy bonito, que es recordar esos 10 años después esos acontecimientos históricos con las personas que han protagonizado y que les ha cambiado la vida a la JMJ. Desde ayer y hasta el 20 de agosto a las 10 de la noche, 13 ofrece un especial JMJ 10 años después con gente anónima que vive la JMJ y que aseguran que les ha cambiado la vida. Y este es el caso de Marta García. Ella es madre de familia, tiene 2 hijos y dice que se acuerda 10 años después de ese día que le cambió la vida. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Estamos muy bien y sobre todo con esa ilusión, porque a nosotros nos encanta recordar lo que hemos vivido hace 10 años en Madrid. Casi 2 millones de jóvenes de todo el mundo que se reunían en esa Jornada Mundial de la Juventud. ¿A usted le ha cambiado la vida, Marta?
Bueno, claro que sí. Claro que me cambió. Fueron unos días increíbles. Unos días en los que, a Madrid y a toda España le vino fenomenal que hubiese este testimonio de fe tan grande en Madrid. A mí personalmente era muy joven hace 10 años y parecía que como ser cristiano joven como que no tenía mucho sentido, ¿no? Como que algo no encajaba. Sin embargo, pues esos días fueron como un revulsivo para decir, oye, pues merece la pena entregarse a Cristo, a ser testigo suyo. Y bueno, pues fueron unos días de alegría, de entusiasmo, de momentos únicos, de palabras del Papa que nos llegaron al corazón a todos. Y bueno, pues sí, como bien decías, a mí desde luego me cambió la vida.
Estábamos preparando la visita de Benedicto XVI a Madrid. Usted concretamente acudió con más de 1000 personas que procedían de Toledo, ¿no?
Sí, éramos un grupo muy grande, muy grande. Y bueno, nos dividimos en grupitos chiquititos para hacerlo como más la logística más rápida. Y fue un momentazo, ¿no? Porque a todos los sitios íbamos juntos, en todos los sitios, en cada uno de los acontecimientos que se iban haciendo en Madrid, pues íbamos conociendo a gente nueva, a gente de países incluso pues que no conocíamos, hablando en el idioma universal con jóvenes de todo el mundo, ¿no? Y creo que fue muy enriquecedor para todos.
Usted tiene 2 hijos, sí. ¿Les explica cómo fue aquel día y cómo lo vivió?
Bueno, sí, les cuento que vimos el Papa, claro, ellos solamente, son muy pequeños, solamente conocen al Papa Francisco, uh-huh. Y pues les tengo que explicar que antes teníamos otro Papa, que lo que supuso pues eso en España. Les comento pues que a la parroquia vinieron jóvenes de Alemania y que los tuvimos en la parroquia acogidos durante una semana entera. Pues también les canto las canciones de pues que más se escuchaban en esos días en la JMJ. Y bueno, pues ellos también lo viven con mucha ilusión, esos resúmenes que se están poniendo en 13. Están deseando que salga mamá.
Hombre, claro, porque ¿cuándo sale mamá?
El viernes.
Este viernes
sale mamá, sí, el último día.
El viernes sale Marta García, esa madre de familia que es una de esas voces anónimas de la Jornada Mundial de la Juventud de 2011. Este fue, si no recuerdo mal, el último gran encuentro donde estaba Benedicto XVI antes de que renunciara en 2013.
Claro, en el 2013 ya a Río, meses antes de ir a Río, fue cuando renunció y a Río ya fue Francisco. Y sí, la verdad es que fue un regalazo que uno de los últimos lugares que visitase Benedicto XVI pues fuese España, ¿no? Y sobre todo que fuese en una JMJ donde nos dio tantísimo testimonio él, porque muchas veces nos creemos que a lo mejor somos los jóvenes los que podemos testimoniar la fe, pero a mí, sin embargo, me ayudó muchísimo el testimonio que nos dio el Papa Benedicto XVI, ¿no? Esa pedazo de tormenta que hubo en 4 vientos y que no nos dejase solo en ningún momento y que él también utilizó como excusa pues para decir, oye, pues vuestra fe es más grande que la tormenta que hemos vivido, ¿no? O que fuese tan padre, ¿no? Y tan entrañable como desearnos buenas noches. O sea, decirnos explícitamente, oye, buenas noches, que descanséis, que mañana nos vemos, ¿no? A mí la verdad es que me pareció muy entrañable.
Eso que dices es verdad, lo de la tormenta, porque muchas veces yo me pongo a pensar y los grandes eventos donde de repente hay una fuerte tormenta, es increíble saber que la gente no se va, que es una fecha en el calendario que llevan esperando con tanto tiempo, que una tormenta pues no va a cambiar los planes de nadie.
No, desde luego que no. Y además, pues lo gritábamos, ¿no? O sea, pues que la tormenta no nos saca de aquí. Aquí seguimos con el Papa y aquí seguimos pues durante la adoración del Santísimo, ¿no? Con un silencio sepulcral después de que haya allí 2 millones de personas, pues la verdad es que fue genial.
¿Cuándo volveremos a vivir otra JMJ, Marta?
Pues aquí en España lo veo difícil, pero vamos, el año que... Bueno, para el 2023 es muy cerquita, es aquí en Portugal, o sea que también animo a todos los jóvenes a que vean esos capítulos de la JMJ para que les pique el gusanillo y bueno, pues que enciendan también su corazón para esa gran cita que tenemos en el 2023 con la JMJ aquí mismo en Portugal, en Lisboa, que va a ser pues un momentazo también. Y ayuda muchísimo a vivir la fe, ¿eh?
Sí, porque se conoce mucha gente que merece la pena, ¿no, Marta? Yo creo que eso es lo importante también de los encuentros en la JMJ.
Claro. Claro que conoces a muchísima gente. Bueno, nosotros seguimos teniendo mucho contacto con sacerdotes y con jóvenes que estuvieron en nuestra parroquia durante los días antes, los días en diócesis. Y bueno, y allí mismo, ¿no? En Cuatro Vientos, pues también conocimos a muchísima gente, que lo típico, ¿no? Te das los Instagrams, los Facebook y después de 10 años, por supuesto que sigues recordando todos esos momentos.
Pues Marta García, te vemos entonces el viernes a las 10 de la noche en 13TV.
Sí. Venga, pues allí nos vemos.
Gracias.
Un abrazo, Bárbara.
Todo lo que quiero es encontrar un poquito de diversión, eso es lo que dice la canción y eso es lo que hacemos en Herrera, en COPE, ni más ni menos, darles diversión con historias, con gente que nos inspira. Ya saben que la JMJ 10 años después es una serie de especiales que está haciendo 13, ese acontecimiento histórico que tuvimos y vivimos en Madrid en 2011. Históricos son todos los programas que tenemos aquí. Esta vez, el próximo día, Alberto Herrera ya estará de vuelta acompañándoles y contándoles todo lo que le interesa aquí en Herrera en COPE. Así que hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.